Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Pues així estem en Ràdio Vila-real el dia 13 de novembre a les 11:34 i les pitjors previsions se confirmen. Han trobat els cossos d'Izan i Rubén Matías Calatayud, els dos germans de 3 i 5 anys que van desaparèixer el 29 d'octubre a la urbanització de la Curra, a Torrent, a l'Horta Sud. Ara per ara es desconeix els detalls d'on i quan els han trobat. La riuada va arrossegar els més menuts mentre estaven a casa amb son pare, el qual, després d'assolar-se les parets ràpidament, no va poder retindre'ls, els va perdre en la corrent. Ell va poder agafar-se a un arbre on va haver d'esperar hores fins que el van rescatar. La família dels xiquets havia fet batudes de recerca cada dia des de primeres hores de l'endemà de la riuada a la zona on van desaparèixer, coordinant-se amb els distints efectius i amb voluntaris que es posaren en contacte per a ajudar-los. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia.
Si es pot dir alguna cosa, clar, què ens tenim que desitjar els bons dies, no? Però després d'esta notícia tan tràgica...
Exactament.
En fi, el que sí que em devore al nostre voltant és el que està passant en aquest moment, perquè les pluges de la nit han obligat a tallar alguns camins rurals al Cossebre. Són aquestes intenses precipitacions que van caure a la nit en alguns punts del Baix Maestrat. Tot i això, no deixen conseqüències greus. Han tallat alguns camins rurals i l'Ajuntament d'Alcossebre ha tancat el pas als vehicles pel barranc de les Topet i el del Serradal, on hi ha molta acumulació d'aigua. Ha vist talls de trànsit, això és el que ens han dit. També un comunicat, Míriam, de Salvament Marítim, que creu que el temporal pot ajudar a trobar més víctimes. Com es diuen que pot facilitar que tot el que estiga encallat es dirigisca cap a la costa, ha indicat el cap del Centre de Coordinació de Salvament Marítim a València, que és Antonio Padial, i assegura que tot i l'ampli dispositiu per a localitzar possibles coses al mar, durant les últimes dues setmanes, de moment, no se n'han trobat cap, només restes materials, en la qual cosa cada dia que passa, augmenta la incertesa, almenys és el que ens diuen. I també, altra notícia, i és que Morella, ojo, deixa la primera neu, sí, Morella ha nevat, perquè la pluja mesclada amb la neu ha anunciat l'arribada de l'hivern a Morella. Encara que no ha arribat a quallar a la carretera, val? Conforme ens han dit el Consorci de Bombers, al nord urbà la neu sí que ha deixat una estampa hivernal. Precisament el castell de Morella es va veure perjudicat per l'anterior temporal. Els principals desprendiments ocasionats en el monument es van produir a la muralla de l'entrada. Es tracta d'una zona on hi ha un tram afonat per unes pluges de l'any 2016, on encara no s'ha actuat 8 anys després, com ha recordat l'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa. Això és clar. Tu li fas una entrevista al responsable, en aquest cas l'alcalde de Morella, i ell, aprofitant que ha caigut neu, el que ens ha reclamat ha sigut, ojo, 8 anys després tenim el castell afonat i encara no ho han solventat. I també un conductor atrapat i un buidatge d'aigua a Benicarló, segons ens han dit els bombers, perquè ha sigut estimat l'espra, ha obligat els bombers a fer diversos serveis relacionats amb les precipitacions. Els efectius han hagut de traure aigua d'una vivenda que tenia 3 pams d'aigua, segons ha indicat el Consorci Provincial de Bombers. Així mateix també ha acudit a rescatar un conductor que s'havia quedat encallat a l'antiga carretera nacional 340. Nosaltres la tenim molt al cap, la nacional 340, encara que quan han arribat els efectius ja estava fora del vehicle. Per últim, els bombers van revisar un habitatge en el qual s'havia filtrat l'aigua de la terrassa que ens ha detallat fons del cos de bombers. En les últimes hores em deixa això, la primera neu a Morella i també el conductor atrapat i un buidatge d'aigua també a Benicarló. Recordem, i s'ha trobat allà dels dos xiquets. També algo que tindrem en compte, però això ja és del govern espanyol, i si vols parlem de coses que tenim més prop, no? Perquè s'han suspès classes.
Sí, l'alerta taronja donada per la Dana ha fet que diversos municipis de la nostra província suspenguin la seva activitat docent, no? Entre ells trobem a Peníscola, després a Alcalà de Xivert, que també ha decidit que avui no se n'anava a classe. També, en certa manera, ho fan per a que este trànsit de mares i pares a l'hora d'entrar i sortir del col·legi que no siga cap problema ni per a serveis d'emergència ni per possibles inundacions. També s'ha unit Vinaròs i, finalment, Benicarló, que ja veiem este matí que ens hem alçat en diversos vídeos dels carrers de Benicarló, pues, completament no tan abonats com en els pobles de València, però...
Sí, però si no haurem passat el que vam passar fa no res, ens haurà aparegut que era un desastre.
Sí.
I, ojo, perquè ja sigui en la zona zero, pobles com, per exemple, Alacuas, ha demanat als voluntaris que es puguen trobar fent tasques de neteja i ajuda al municipi que se retiren de la via pública. Fons municipals han recordat que Emergència ha decretat l'alerta taronja per precipitacions i que poden assolir els 60 litres per metre quadrat en una hora i que, per tant, convé salvaguardar la integritat de tots. Fem una pausa de publicitat i rebem el primer convidat, Míriam. Pues.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Ni bajarte del avión por amor, ni inventarte canciones con la guitarra, ni tomar el café en el sofá de Central Perk. Solo necesitas una buena taza calentita entre las manos para convertirte en el protagonista de tu serie favorita. Así que, corre a tu McDonald's más cercano de la provincia y disfruta de la taza de Friends con tu McMenú grande más un euro. ¡Te esperamos!
6è Fòrum d'Intel·ligència Competitiva per a la Internacionalització, un esdeveniment on el disseny, tecnologia i innovació es troben per a redefinir l'èxit en els mercats internacionals. Si estàs llest per a aportar el teu producte més enllà de les teues fronteres, reserva ja la teua plaça per al pròxim 27 de novembre. Inscripció gratuïta. Organitza Cambra de Comerç Castelló i IBACE MESI Internacional amb el suport de fons europeus FEDER.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa d'en www.agendaprovincial.com www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Arriben els bons a Vila-real. Del 11 al 23 de novembre duplica els teus diners. Compra fins a 50 euros en www.bonsvilareal.com i rep el doble per gastar als comerços de Vila-real adherits a aquesta iniciativa. No perdis aquesta oportunitat d'estalviar i donar suport al comerç local. Iniciativa d'UCOVI amb el suport de l'Ajuntament de Vila-real i la Generalitat Valenciana.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila-real. Te esperamos.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Luis Cabedó, molt bon dia. Viva el vino?
Molt bon dia, sí. Viva el vino, perquè este diumenge se va celebrar el Dia Mundial del Enoturisme, que és un dia que el món del vi té un dia especial per a celebrar la seva rica història i la seva diversitat cultural. Uh-huh. I d'això el Dia Mundial del Enoturisme. Esta festivitat única, que se va celebrar el passat diumenge de novembre, com bé ha dit, intenta destacar i difondre la fascinant cultura vinícola que s'estén per nombroses regions del planeta.
Una meravella, no?
Sí, no, nosaltres tenim que...
A veure, després de tot el que s'està vivint, sí. Teníem que donar-li un xute d'optimisme, no, a la gent, claro. És a dir, de tot seguís, i de vez en quan també hi ha que donar un respir a la informació. Després de com hem començat sí. La informació... Anem a parlar de...
Del vi en general i el vi, lo important que ha sigut en aquestes terres de la província de Castelló.
Bé, a nivell, estem parlant a nivell comercial, és a dir, a nivell com a motor econòmic.
Com a motor econòmic...
Perquè, bueno, és que estem parlant dels beneficis del vi, ara és que sí, està dient,
no,
claro.
Home, ahí tenim a Rajoy que l'han ficat de, que estava en un got de llet i segur que no li...
Està en una fàbrica, no?
Una de... fàbrica de llet, sí. I si conforme se l'acaba de veure, diu...
Viva el,
jo,
viva
el vino, com volen dir, jo quasi que me fa més feliç. Una copa de vi me dona més alegria. N'hi ha que beu una copa de vino pa oblidar, no? A lo millor estos dies n'hi ha més que oblidar, aparcar una miqueta i,
sí, relajar-se,
i disfrutar-lo.
Relajar-se, no? Sí. Relajar-se. A més, té moltes propietats el vi,
I forma part de la dieta mediterrània.
Que també avui és un dia, crec que molt assenyalat per a este dia, sobre la dieta mediterrània.
Ojo, que ahir vam tindre un informe de que ens deia, tata, recordes, Míriam, allò de 8 razones per la que no beber alcohol.
Sí, era 10 sí, sí. mitos o no sé què.
Sí, de... per la que no beber alcohol. I ara estem fent apologia.
Es que n'hi ha que agarrar pa tots els gustos i tots els consumidors.
No, o agarra-lo tot en la seva mesura.
En moderació, clar.
De tot podem disfrutar... És com el xocolate o com...
Bueno, jo aprofitant ara pues, anime a les bodegues a que facin publicitat.
Bueno, també és una... També és un bon motor econòmic.
I a lo millor d'alguna manera és millor parlar bé d'ells, no? Perquè fiquen una cunya que sempre va bé.
Bueno,
tenim
que dir que les bodegues també generen treball.
Sí, i donen riquea a les
seues comarques. I posicionen la comarca en el món,
En el món, no? Com per exemple, jo per exemple, com a consumidor, jo soc consumidor, però de copeta.
Sí.
Jo, el Rueda, parlo entonces molt del vino de Rueda i animo a la gent a un vi de Villafamés que se diu Magnanimus, que
el vi blanc,
el vi blanc és espectacular i també podeu anar a fer enoturisme allí, vos ensenyen la bodega i d'això. Com també, per exemple, les bodegues del Bollet, del Mollet, a les Useres. De fet, les Useres és, diguem, el centre neuràlgic. Te dic aquestes perquè les bodegues Flors de les Useres també, o les bodegues del Barón de l'Alba de les Useres, o la mateixa cooperativa que han guanyat premis prestigiosos com a grans caldos, no? O sigui,
sí, competir... el que passa és que allò de que quan el sant més lluny, més milagros...
Sí, també. I les bodegues de Ayoví, de Almedíjar, que és ahí a l'Alt Parància, que en el seu dia van fer el Murviedro, que és una varietat típica d'esta zona de gran prestigi. I anem a començar ja dient que la creació del Dia Mundial de l'Enoturisme va sortir a l'any 2009, gràcies a la iniciativa europea de la European New World of Wine Cities, toma ja, que no sé el que hauré dit, però bueno, amb la finalitat de potenciar el turisme del vi, així com promocionar i destacar la importància de les regions vitivinícoles del punt de vista econòmic i cultural. Aprofitant que el diumenge passat se va celebrar este dia, Susana i Miriam, vull donar-vos a conèixer un vi castellonenc que fa molts anys i durant quasi dos segles va aconseguir un gran èxit a gran part d'Europa i Amèrica, sent el vi més consumit a països com l'Argentina, i no és un altre que el Carlón de Benicarló. Tu saps que Carlos Gardel, el rei del tango, tenia una cançó que feia referència al Carlón?
No.
Anem a escoltar-la, Txelo.
Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clava de los sueños, piensa el tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración, y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese desafina su ronca garganta. Ya curtida de vino
Carlos.
¡Hala! Pues sí, Susana, la història del vi, la història de la humanitat van en paral·lel i caldria remuntar-se molts segles enrere per a comprendre l'origen del vi. Hi ha una mitologia relacionada amb el vi, ja que en les cultures grega, romana i egípcia es parlava dels déus relacionats amb el vi, ja que este tenia una consideració més enllà de la beguda en si. No obstant això, el cultiu de la vinya és fins i tot més antic que aquestes tres cultures antigues citades. La vinya és una planta que ha jugat sempre un paper clau en l'economia de pobles del món, i encara no fos amb vista a la producció del vi, era en si un aliment, usat com a moneda de canvi, o bé molt preciat per a l'intercanvi. L'origen del vi a la zona llevantina espanyola, segons alguns historiadors, ho devem als fenicis. Entre els segles 8 i 9 antes de Crist, el van introduir des dels seus ports comercials i colònies avançades que tenien a la isla d'Eivissa i a Cartago. A la nostra península hi havia cultiu de vinyes, però es va començar a aprofitar i a cultivar ordenadament. A l'època dels romans, ja que els vins de la nostra península eren molt apreciats pel poble romà. Al seu desplegament van arribar a ocupar la zona costanera, que abraçava des del delta de l'Ebre fins a la desembocadura del riu Tajo. El vi viatjava en àmfores de fang cuit o en cofres de pell de cabra. Al segle II antes de Crist, la zona del Palància tenia una especial rellevància vitivícola a causa de l'exportació del vi a Roma, i al segle XIV les seues vinyes a la província de Castelló ocupaven la quarta part de les 230 fanecaes de regadiu i més de la meitat de 1.300 fanecaes de secà. Avui en dia, Susana, pobles com les Useres, Sant Mateu, Vilafamés, entre altres, els seus cellers o bodegues pertanyents a la IGP Castelló elaboraen aproximadament 600.000 litres de vi i comercialitzen més de 500.000 botelles. Fins a 50 referències o marques diferents de vins elaborats a Castelló recorren la nostra província, part del territori nacional, i arriben fins i tot a Alemanya, als Estats Units, a Anglaterra i, com no, a la Xina. Per això, els nostres oients, n'hi hauria que aclarar-los que el segell IGP, a l'any 2003, a lo que significa estes inicials Indicació Geogràfica Protegida, va ser otorgat per la Unió Europea, és una ferramenta molt útil per a certificar l'origen i la qualitat dels productes alimentaris. A Castelló tenim excel·lents vins, emparentats per la figura de qualitat IGP Castelló, com hem dit, i avalats per una gran quantitat de reconeixements i premis tenen uns caldos que cada vegada tenen una major producció. de vins d'excel·lent qualitat, que avui en dia ja són premiats en molts certàmens especialitzats i que ja competeixen amb els grans vins d'Espanya, com són els que se produeixen a La Rioja o el Ribera del Duero. Però Susana i Miriam, pocs saben que el Carló va ser el vi més famós produït a Terres de Castelló. El Carló, Susana, era un vi pesat a la boca, de gran cos, dens, vamos, d'uns 15 o 16 graus d'alcohol, saborós, de colors intens blaus o focs, amb un potencial aromàtic fort i persistent. I justament per les qualitats descrites es feia una mica difícil veure'l per així, directament del got. O sigui, no se podia veure des del got perquè era per això, molt fort. Perquè no vos penseu que se prenia a copetes, eh? Això n'hi havia que fer ahí virgueries per tratar-lo. Una de les lleis de la corona espanyola del segle XVI citava que estava prohibida el cultiu de la vinya a les seues colònies americanes. Per tant, el vi havia de ser importat des d'Espanya. En esta premissa, els funcionaris i els alts estats socials s'asseguraven la provisió de vins d'alta qualitat, com eren els denominats d'origen de La Rioja. Però, mentre que per al reste de la població, vamos, per als pobrecicos, s'havia de conformar amb productes més econòmics, provenients de Benicarló, d'ahí el seu alt consum.
Estàs a la 90...
Sí, sabem que estem a la 92.2 de la freqüència modulada, que està parlant Luis Cabedo i està parlant dels meravellosos vins que tenim.
Pues, per exemple, va començar la folclòrica costum, sobretot a l'Argentina, de rebaixar-lo, mesclant-lo amb aigua o en gel, i posteriorment en soda. Era tan gran la graduació que tenia que, vamos, que no n'hi havia Dios que se ho poguera beure, sinó que n'hi havia que rebaixar-lo ahí per a fer-lo més líquid, no? Avui en dia 14 o 15 graus en un vi se pot veure, està elaborat, però en aquella època això tenia que ser una bomba de rellogeria.
Absolutament.
I este vi és que estava fet amb el raïm de la garnatxa, d'un color molt intens, de potència aromàtica i alta graduació alcohòlica per l'època. Uns 15 graus que avui no assustaria a ningú, va existir des del segle XVII al XIX i s'exportava a tota Europa i també a algunes colònies d'Amèrica. O sigui, ha estat dos segles ahí en pleno rendiment el vi de Benicarló. Tot i que les vinyes estaven situades per tot el Baix Maestrat, el vi que es feia s'anomenava Carló, abreviatura de Benicarló, perquè s'exportava per port d'esta villa marinera, des d'on els vaixells es ho emportaven a tot Occident i a Amèrica. Era un vi de taula fet amb garnatxa blanca o negra. Quan Rafael Martí de Viciana, historiador, cronista i notari de Burriana, parla en el seu llibre Crònica Nisiclità de la Corona Ciutat de València i del seu reino de l'any 1564, li dedica un pàrraf a este vi, i en ell diu: el terme de la vila de Benicarló és molt vell, perquè és una plana tota plantada de vinyes, oliveres i garrofers, que dona molta fruita. I des de la vinya fins a la mar hi ha horts molt bonics i fructífers, amb més de 400 sènies per a regar-los. Es cullen en este terme moltes fruites, com ara la dacsa, el panís, les llegums i les hortalisses. Hi ha dues collites importants, la del vi, blanc i negre, molt bo, que arriba fins a centenars de mil canters. I l'altra collita és la de la garrofa, de la qual fan fins unes 70.000 arroves. I amb aquestes dos fruites fan mercaderia, especialment del vi, que és portat ordinàriament per a proveir Orà, Massarrón, Almeria i molts altres llocs, i fins i tot per a provenir els estols d'armades que mana fer el rei. I és que en els escrits de Benicarló, Viciana escriu Benicarlón, que és com s'havia de dominar entonces aquesta villa en castellà, o sigui, a més de Benicarló, Benicarlón. I es diu... per esta raó és que el vi rebia el nom de Carlón, anacent o sense, que ha estat sempre el més utilitzat. O sigui, a més de dir-li Carló, li diuen Carlón per la castellanització del municipi. El negre sembla que tenia cert similitud en el vi de Bordeus, el que feia d'alguna manera la competència. Ja en Anglaterra, que comprava vi a tot arreu, va ser un dels millors clients, fins al punt que els marxants anglesos e irlandesos controlaven bona part del comerç d'este vi. Un altre viatger anglès, com és Harry Sburner, es va deixar les seues impressions al llibre Travels Through Spain, entre els 1775 a 1776, i en el qual mos diu: a la regió de Benicarló trobem una bona terra vermella i vinyes acuradament situades a fileres, sense estaques, un lloc xicotet que depèn totalment del comerç del vi. 800 botes d'un vi negre molt fort i dolç que es paga al camp i al preu de 5 guinees a bota s'envien anualment a Holanda, Alemanya i a Bordeus, on els barregen en el claret de segona classe per donar-li cos i color. El vi, destinat a Bordeus, és transportat a la costa de Seta, a bord de vaixells espanyols sense dret a l'exportació. Per raons de captura dels corsaris moros i de la possibilitat del mal temps, ancoren cada nit, i això fa que el viatge tinga una duradera d'almenys un mes. A Seta, estes vins entren al gran canal de Gigondó i passen de contraband a Bordeus com a vins d'alta qualitat, atès que no està permesa l'entrada de vins estrangers en este port. Una societat de mariners porta tots els boicolls des de Benicarló fins als vaixells i des del moment que se fan càrrec són responsables de tot dels productes, bé siga per raons meteorològiques o per ineficàcia. I ara, pues ja, pues contant aquesta història dels vins, pues ara volguera contar-te per això. Massa tard, com el cas de... la desgràcia d'este vi va ser que quan va aparèixer la filosera a Europa, la filosera és una enfermedad que sí, danya el vi, a la vinya, pues esta gran demanda de vi comú que es va produir en les darreres dècades del segle XIX i la primera del segle XX per part de França i Occident i altres països van fer que els vineters s'oblidassin de la producció de vins de criança, circumstància que, malauradament, i amb l'ajuda de la filosera, que també va ser gran estragos en les nostres terres, van ocasionar la desaparició d'este vi que va arribar a ser un dels més venuts al món.
Ja veus.
O sigui, teníem les naranjas de Castellón i el vino de Carlón, sempre han tingut productes que han destacat arreu del món. I avui, com anem a alegrar-nos, anem obrint les botelletes que tingueu per casa, o si no, el bote bric de Don Simón, que sempre va bé, pues, per cuinar.
Una miqueta, un xupito.
I anem a escoltar la playlist avui, que estem dedicats a les cançons, dedicats al vi.
Viva el vino i la
vida. Viva el vino, com diria Rajoy. I es començarem cantant una cançó de José Vélez, en la que diu Vino griego.
Ya tarde en la fría noche de la gran ciudad, volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío en el entré. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló.
Pues Vino griego de José Vélez es una melodía que evoca la nostalgia y el anhel d'aquells que han hagut de deixar la seua terra natal. La lletra ens explica la història d'una trobada casual en un bar, on la llum i la calor de la música grega conviden al narrador a entrar y compartir un moment de camaradería. Viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver. Y seguint en la nostra atributo We Al Vi, pues anem a escoltar una cançó que es diu Vino Tinto del grupo Estopa.
Esta es la Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama.
Y es que la cançó va eixir per primera vegada a l'àlbum de Strangis, a l'any 2001, i es va popularitzar a les llistes de música de tota Espanya. En este cas, no és una oda al vi, sinó una comparació amb una persona. I de fet, la lletra diu: soy como el vino negro, que si me tomas en frío engaña. Cosa que ens recorda també a l'entrada sobre el vi i la temperatura que va escriure el nostre sommelier.
Distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino.
També el nostre embajador per excel·lència, com és Julio Iglesias, en la seva cançó Soy un truán y soy un señor, també el menciona.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas bebo y olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
Y es que en este caso el vi apareix como una declaración de principios del mateix cantant.
Y un pijerío, soy un truán, soy un señor.
A la seva lletra ens diu: m'agraden les dones, m'agrada el vi, i si has d'oblidar, veig i oblide. Julio Iglesias, nascut a l'any 43, ha estat galardonat amb Premis Guinness per ser l'artista llatí que més discos ha venut al llarg de la història. Aunque el fill ja estarà quasi que apegadito, el fill de Julio Iglesias, no?
Ui, claro.
Perquè, vamos, en l'última dècada, me parec, del 2000 al 2010, no ha venut disco per avorrir. O per lo menos si no ha venut en YouTube és dels que estan
diuen
en el top 10.
Diuen que va per el mateix nivell que anava son pare.
Sí, sí. I ara, deixant el rei de la canció latina, bon, anem a una cançó anglosajona que la canta V40 en la cançó Red Rewind.
Me.
Tot i que la cançó original pertany a Neil Diamond, que li va gravar a l'any 68, el magistral toc que li van donar els Six de V40 la van fer mereixedora d'aparèixer com a seva. La popularització d'aquest tema va arribar a l'any 83, quan V40 la va publicar com a un single. La cançó és una llança al vi, i la capacitat generosa de fer oblidar de manera ràpida o temporal les penes de l'amor.
Hola. Hola.
És que el vi el gasten per tot, Susana?
I tant que sí.
I tant, com que Elvis Presley va cantar en castellà en la cançó Vino, dinero y amor.
We're gonna sing a song for tequila lovers. Us.
Viva el vino!
Viva el dinero!
Viva! Viva!
To drink wine and money is fine, but I like the girls even more.
Ole, este no es Elvis Presley.
Viva el dinero.
Oy, viva el dinero.
With wine on your lips and money in your pocket, your sweetheart in your arms, you're rich as you can be. So lift up your glass, let's sing it all together. Muchachos caballeros, make this toast with me. Sing one more time to money and wine. Let's sing to the girls we adore.
Viva el vino, viva el dinero.
És que és el que fa el vi, va fer que tot
que parlarà espanyol.
I sí, este és el títol d'esta cançó. No l'han tingut que traduir, el mateix Elvis cantant en espanyol. Este vídeo pertany a la pel·lícula L'ídol d'Acapulco. I podem veure a un jove Elvis cantant en una cantina mexicana, tot i cantar sobre com li agrada el vi, també diu preferiria que les dones, vamos. Això mos canta el nostre Elvis. I ara, pues, cantem Canteca de Macao en la seua cançó El Atonte del Vino.
El Atonte del Vino.
El Atonte.
Cola de pasión por los bares, no tienen corales. Las aguas que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero. Nada más salir a la calle esta mañanita, yo me he dado cuenta de que el sol es muy grande y la gente está harta de tanta tristeza. Y con el atonte del vino echábamos castillos al aire. Y con el atonte del vino decíamos cosas insoportables.
Y esta es la canción más actual de las que vos proposem a la nuestra lista. Es un grupo español que fusiona el flamenc, el reggae y el isca. El isca es... no sé lo que será. Pero bueno, lo ficaba el script.
Quina sinceritat.
Jo no, vas enganyar,
vos. No, bueno, busquem-ho. Com has dit?
S'escriu S-K-A.
Vale, anem.
En valencià, però no sé lo que serà, però bueno, si ja...
El ska és un gènere musical, tipo escape,
vale.
Era per això.
Vale, per això. La cançó va ser publicada l'any 2009. La lletra d'aquest tema ens parla de l'amor, encara que pot ser també fa referència a la desinhibició que provoca el vi. Amb la tonte del vi se m'escapa un t'estimo meu. No em donen la culpa al vi, si t'estimes perquè te vull. És la frase que se gasta en aquesta cançó.
La cuesta que hay en mi calle se la sube el hambre que nos va avisando. Puchero de la mama ya está fuego lento con lo que va ahorrando. Si no tienes los lunares, mi vestido blanco ahora se lo pinto. Y ahora saca esa botella que esta fiesta pide su copa de tinto. Y con el atonte del vino echábamos castillos al aire.
també la banda argentina Los Rodríguez li mos canta la, en la seva cançó Brindo por las mujeres.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tú
i és que esta banda argentina liderada per Andrés Calamaro també té una cançó en què el vi és el protagonista. En este cas és una cançó a la felicitat i a la vida, a brindar per qualsevol cosa. En definitiva, brindem fins a oblidar els motius pels quals estem brindant. Una excel·lent cançó de rock argentí que se va llançar a l'any 93.
Los motivos porque brindo, brindo con lo que sea, que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria.
També el grup gallego Celtas Cortos li dedica una cançó en el títol Amor al vino.
Es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino.
Y es que la letra de este tema está dedicada plenamente a la seua beguda preferida, según el cantante del grupo, con la seua tornada. Una cosa és el vi i una altra és l'amor, però si juntem les dues, naix l'amor per el vi.
Si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
També un grup espanyol com Los Secretos li va dedicar una cançó en la que se titula Buena vida y mejor vino.
No me contes si n'hi ha cançons que parlen del vi, eh?
Sí, que estem pensant que s'han volen n'hi ha. Ai, sí.
En el mar de tus palabras me hundo yo. No encontramos salvavidas, así es mejor.
I és que la movida madrileña es va deixar grans grups de pop rock, entre els quals hi està Los Secretos. En esta cançó reconeix les bondats del vi per curar les ferides d'un cor trencat, amb una lletra que diu: te desitge bona sort, bona vida i millor vi. Avui me'n vaig per on vaig venir i et quede en el meu oblit.
Me despido de tus labios amor, y te lo digo, no quiero volver a verte, eso y todo hemos perdido.
Y ahora perdrále un toque ya para acabar, ya me despedís ya de vosotros, ya, me acomide.
No, m'acomiade.
M'acomiade.
Te convides també.
Al final
acabaré... M'acomide. Tant de vi t'has convidat.
Al final acabaré de prenent valencià acadèmic i anglès de Oxford. Pues això, anime al senyor Miguel i al senyor Manuel a que vagi la seva senyora Maria i la senyora Antònia, que li vagin el foc, i li dedico aquesta cançó a totes les dones majors que estan fent el dinar per fills i pels nets, en un passo doble que jo que crec que vagin despejant la cuina, estic parlant perquè vagin llevant la taula i tot.
Ai, que bonico.
I és la cançó de Viva el vino i les mujeres, de Manolo Escobar. I en això, pues això, ja mos veurem un altre dia. I un dia així anar melancòlic com avui, pues una copeta de vi també, la cista serà guapa.
A més, com fa fred, tat, una miqueta de vi, dos ditets de...
el
que li agrada blanquet. El blanquet és més fresquet, no? El,
sí, sí.
El tinto és com que és més...
Més reconfortant, no?
Sí, sí. El blanquet ha deixat en paix d'estiu, no?
Per això.
Ara que ve el fred, que Morella està nevaeta.
Per això. No avellís molt, el blanc.
Home, també està l'opció del vi calent, però no sé si us agrada tant. Jo no l'he provat mai, però tinc que estar bona.
Hi ha una fira a finals d'any.
Sí.
Que com allà n'hi ha molta colònia alemana i tal, és tradició en moltes paraetes vendre vi calent. Jo he tingut ocasió de provar-lo allà.
Està bo, és dolcet, no? Dur com espècies
sí,
o alguna cosa
sí,
així.
Sí, és aixina dolcet i calent.
A veure, és que els agraden el caldo. A esta gent que se'l calfen i tot,
tot lo que siga llevar...
Ojito, que se'l calfen i tot.
Tindries que haver dut avui. Tenim que entrar en calor.
Claro, me l'ha vingut el fred, de sopeto...
Però igual, com ens acomiadamos i nos convidamos los tres...
I no és todo.
Qualquiera diria que me l'han vingut mitja botella mentre escoltàvem les cançons.
No, però és que la quantitat de notícies que te van entrant acabes així, borratxeta. Luis, gràcies mil per haver estat així.
Pues no, res, hasta la próxima.
Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan la vena y el alma, y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad. Y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino y la mujer y las rosas que calienta nuestro sol! ¡Viva el vino y la mujer que por algo son regalo del Señor! ¡Y viva los cuatro puntos cardinales de mi patria! ¡Que viva cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España!
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Valilux Especialista.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
So come take a look, give me the hook,
or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots, encara que estiga plovent.
I la meva companya Míriam, bon dia, Míriam.
Bon dia.
Estic tan contenta. Míriam, saps que m'acaben de portar un kit?
Sí. Alice,
però
no, no el cotxe fantàstic. No, no penseu que l'he traït el cotxe fantàstic. Hasta ahí no llegamos.
Jo l'he vista entrar en la bossa i diu, esto es para ti.
Jo dic, toda glamurosa, en una bolsa de, no voy a decir la marca, de però, supermercado.
Però me traes un kit.
Sí, porque quiero algo tuyo.
Este kit nos va a decir, vale, Alicia.
Vale, pues te traigo un kit para tomar una muestra de orina.
Uh-huh.
Y con ese kit vamos a hacernos, yo tengo el mío, tú y yo, una analítica de metabolitos de hormonas en orina. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues porque aunque tengamos 25 años estamos en la menopausia. Somos así de precoces nosotras. Entonces, la menopausia es una situación fisiológica en la que, en contra de lo que cree la gente, no es que perdamos estrógenos. La gente piensa que es que tenemos menos estrógenos. No, 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 no. El problema está en que los estrógenos que fabricamos, como nuestros ovarios dejan de fabricar el estradiol, que es la hormona que normalmente segregamos pulsátilmente durante nuestra época fértil. Durante nuestra época fértil, pues eso, en el ciclo menstrual es un ciclo que depende de eso, de la secreción del estradiol, uh-huh, y de la hormona luteinizante, de otras hormonas. Entonces, durante la menopausia, al cesar la actividad del ovario, lo que sucede es que los estrógenos que fabricamos son otro tipo de estrógenos, que es la estrona, que tienen el problema de que, así como los estrógenos sí que nos protegen, por ejemplo, de los tumores, las estronas sí que pueden favorecer el desarrollo de tumores de mama o de ovario. ¿Qué pasa? Pues que, sobre todo, esa fabricación se hace a expensas, por ejemplo, del hígado, de la grasa. Uh-huh, uh-huh. Por eso es tan importante estar en la menopausia, tener una menopausia, estar delgado. Uh-huh. Delgada, en este caso, sí, porque a ellos les da igual. Sí, es importante porque cuanto más grasa tenemos, más acúmulo tenemos más posibilidad tenemos de acumular esas estronas. Y más riesgo tenemos de poder acabar desarrollando un tumor. Pero ¿qué pasa? Que no es todo tan radical. Vamos a ver, es un proceso fisiológico y es normal. Lo que sucede es que es eso, lo que decimos siempre, la ratio entre hormona masculina y hormona femenina varía. La ratio entre progesterona, que es la hormona que nos calma de alguna forma y que nos mantiene en un estado más apaciguado, pues al aumentar las estronas, pues esa ratio se modifica y por eso también tenemos esos pequeños cambios de humor sin importancia, las que lo tengan.
Sí, sí.
En fin, bueno, todo tiene su explicación. Pero dentro de esas estronas, según cómo se metabolicen, pueden ser mejores o peores. Pueden darnos, pueden no afectar y no tener una tendencia a poder desarrollar un tumor, o sí que pueden hacerlo. Entonces, lo que vamos a buscar en la orina es eso. Es esa forma, ese 4, ese 2, ese 4 o ese 16 hidroxi, ta, 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 de la estrona, para ver realmente nuestro cuerpo qué está utilizando más, si las estronas buenas, por decirlo de alguna forma, o las malas.
Automáticamente...
Y vemos también otros marcadores también, o sea, vamos a ver en esta analítica a nivel hormonal, pero a nivel mujer, ¿vale? Es una analítica específicamente hecha para ver el estado hormonal de la mujer, principalmente pensado para eso, para la menopausia o para aquellas mujeres que han tenido algún problema y han estado intervenidas, les han hecho una histerectomía, uh-huh, les han quitado un ovario, para ver realmente cómo está funcionando esas hormonas.
Cuando has dicho la palabra estrona, para mí automáticamente la estrona ya es algo malo, no sé por qué.
Ya, es lo que nos pasa, no tiene por qué, no es malo porque además dejamos de fabricar estradiol, entonces necesitamos estrógenos, es otra forma de estrógenos, lo que pasa es que proceden por aromatización, bueno, acordaos que eso es lo que os digo yo, que normalmente la hormona femenina en general procede de la hormona masculina que se aromatiza, ¿vale? Entonces se convierte, pues una viene de la androstenodiona, al aromatizarse se convierte en estradiol, y esta viene de la, creo que de la epi. Bueno, no me hagáis mucho caso porque...
Bueno, es que ahí nos confundimos.
Ahí vamos a meternos en jardines, pero básicamente es eso, depende también de muchos factores. Los hombres también tienen la enzima aromatasa, que acordaos que siempre que hablamos de enzimas decimos que son como lo que las enzimas y los tienen el mismo nombre que su gen. Entonces las enzimas lo que hacen son reacciones metabólicas, ¿vale? Son las que ayudan a transformar unas cosas en otras. Y tenemos una familia súper importante de enzimas que siempre hablamos de ella, que es la familia de los citocromos, el P450, que son las que metabolizan más cantidad de reacciones en el cuerpo. Entonces la aromatasa es de esa familia de enzimas. Si no me equivoco, es la 19BY, la 19. Y lo que hace es eso, el proceso de transformación de esa hormona masculina en hormona femenina. Los hombres también tienen, cánceres de mamas. Uh-huh. Últimamente sí, sí. Se están viendo bastante cánceres de mama en hombre también.
Cuando hacemos solamente con orina, tiempo determinado.
Sí, pues tarda aproximadamente unos 20 días en tener
esos
20
días, además de esto, hay más cosas, hay resultado de más cosas.
Sí. Todos los metabolitos que nos interesan, eso, para saber en qué momento estamos. O sea, ya sabes que lo que buscamos siempre... cuando hacemos medicina de precisión, lo que buscamos no es solo prevención, sino anticipación. O sea, no es una medicina preventiva, es predictiva. Entonces, ¿qué queremos? Pues queremos adelantarnos. Y bueno, hemos entrado en menopausia, vale. Pero ¿qué riesgo tengo yo en concreto? Sí. Con mi menopausia, con mis circunstancias, ¿qué riesgo tengo de poder desarrollar un cáncer de mama o de ovario? Pues si vemos que las rutas metabólicas son las correctas, pues fantástico. Que vemos que sí que tenemos una posibilidad, una propensión. Yo, por ejemplo, ahora estoy con sobrepeso. Me mira Miriam con cara extraña. Sí, sí. Yo estoy talla y media por encima de lo que era hace 2 años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, lo que pasa es que no se puede comer lo mismo cuando estás en menopausia y tienes 50 años que cuando tienes 40.
¿Es eso de rebajar de ingesta calórica un 30%?
Rebajar carbohidratos. O sea, hemos de mentalizarnos. De hecho, yo ahora posiblemente, bueno, igual me espero ya Navidad porque ya de perdidos al río, ¿no? pero sí que...
Depende de lo que salga en esta analítica, ¿eh?
Claro. Yo soy muy de... A mí las ceto puras... mantenerlas mucho tiempo tampoco es algo que me entusiasme, pero bueno, sí, me voy a poner un poquito en cetosis porque a veces es necesario al cuerpo darle una vuelta para regular.
De la cetosis, ¿a partir de cuántas horas se entra en cetosis?
Vale, eso sobre todo es en el tema de los ayunos. Uh-huh. Vale, en cetosis normalmente se tarda un par de días en entrar.
Ojo, ¿eh? Y dicen que a las 6 horas...
No, lo que pasa es que cuando haces un ayuno, sí que es cierto que hemos de tener en cuenta que un ayuno, cuando decimos un ayuno de 12 horas, pues si queremos hacer un ayuno de 12 horas, hemos de hacer un ayuno de 14. porque las dos horas de la digestión, porque no es desde que hemos comido por última vez, sino desde que hemos acabado de digerir esos alimentos y de absorberlos. Entonces, añadámoslo dos más. Lo bueno de los ayunos es el tema de la autofagia, pero últimamente están saliendo estudios de que es preferible un ayuno absoluto durante un día, el efecto de la autofagia es mayor que hacer ayunos intermitentes. Pero es que todo eso, acordaos que también depende de la genética de cada uno. No se puede a todo el mundo generalizar.
Sí, pero un promedio, ¿no? Vamos a estar un día, empieza la autofagia. Yo no sé.
La autofagia vamos a explicarlo porque hay pacientes, a lo mejor hay oyentes que no, claro, que no nos oyen si... habitualmente. Vale. Las células nuestras tienen la capacidad de cuando están enfermas, por decirlo de una forma, o por lo que sea, ha habido un error en la genética cuando se están fabricando, de autodestruirse. La autofagia es la autodestrucción de las células, o sea, se suicidan, se comen a sí mismas para evitar propagar esa enfermedad o esa... Las células tumorales no hacen autofagia, por eso ese es el problema de los tumores, porque normalmente a diario nosotros tenemos muchas células erróneas, pero eso, tenemos un mecanismo por el cual... vemos un error y nos autodestruimos. Entonces, luego, alguna vez hemos hablado de que tenemos las células senescentes, las células zombies, pues todo esto es como lo de la manzana podrida en el cesto. No nos interesa tener una manzana podrida en el cesto porque al final acaba pudriendo las de los alrededores. Pues se trata de buscar evitar que eso suceda. Entonces, en medicina predictiva, pues lo que hacemos es eso, es ir buscando las vías por las cuales obtener información, y no solo genética, porque siempre estamos hablando de genes y de epigenética, pero bueno, esto sí que sería un tratamiento epigenético, sí, porque sí. En el momento en que ya tenemos el resultado de esa analítica, ¿ahora qué hacemos? Porque claro, es muy bonito. Ah, pues mira, me ha salido esto alto y esto bajo. Uy, esto es malísimo, esto es buenísimo. Y, pues nada, pues entonces sí que ya sabemos exactamente qué es lo que nos interesa suplementar a esa persona, porque para poder compensar esa tendencia que tiene a lo que queremos acallar o lo que queremos incrementar.
Fíjate, Alicia, que a mí me viene como la predicción del tiempo. Es decir, nosotros ahora sabemos el tiempo que tiene que venir. Además, ahora nos lo predicen por todas partes.
Sí, sí,
esto
sí.
Sería lo mismo. Es decir,
claro.
Va a venir esto. Por lo tanto, diques de contención, abrimos puertas.
Y a lo mejor no llega a llover. ¿Vale?
Todo indica que puede ocurrir.
Claro, pero como puede ocurrir, vamos a prepararnos para que si ocurre, no nos pille desarmados. Entonces, en este caso, lo que hacemos es eso, lo que se hace en medicina predictiva. Pues, o sea, aquí, con estos resultados, vemos una posibilidad de... Pues nada, vamos a trabajar para que no llegue esa posibilidad. No es como la medicina preventiva que se está haciendo, por ejemplo, de las muestras para el cáncer de colon. Uh-huh. Toman una muestra y buscan sangre en heces.
Ya está.
Cuando hay sangre en heces es porque a lo mejor no es un tumor, pero puede ser un divertículo, uh-huh. Puede ser un pólipo. O sea, hay algo que está ocasionando que ese intestino esté sangrando. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues vamos a hacer una colonoscopia, vamos a ver lo que hay. Vale, pues no, nosotros lo que queremos es anticiparnos. Y acordaos que cuando una vez ya os comentamos que hay, nosotros tenemos también un estudio genético, porque cuando antes de los principales tumores, los más habituales, de cáncer de colon, para cuando ya hay sangrado es porque ya hay algo. Aunque no sea malo o malísimo, pero tampoco es bueno tener un pólipo ni tener divertículos, no, nadie lo queremos. Pero hay un test que, bueno, en algunos países de Europa creo que lo están implementando en la sanidad pública. Bueno, en España esto a lo mejor dentro de 15 o 20 años lo conseguimos, que sí que simplemente igual con una muestra solo de heces averigua si en este momento es lo que hablamos, que siempre que hablamos de una analítica, salvo en las genéticas, que los genes no se modifican, aunque tenemos la epigenética para eso, para evitar ciertas expresiones o para poder manejar esa situación. En el tema de los cánceres de colon, por ejemplo, cuando se está empezando a formar un tumor, emite una serie de proteínas y esas son las que este estudio capta, ¿no? Entonces, sabemos que ahí hay ya alguna célula tumoral que está empezando, no nos anticipamos, vamos corriendo, porque antes de que el tumor crezca y sangre, claro, ya tenemos ahí...
S'està formant uns núvols i ja tenim que actuar perquè ens pot caure la del pulpo com ens ha passat així.
Sí,
i d'esta manera, este kit el que ens fa és donar-nos la senyal d'alarma
perquè
no ens ofeguem.
Exactament. I que lleva un kit para que sea una caja. O sea,
que lleva un kit para que sea... Vale, pues en este caso...
Ah, que hay dentro de la caja.
Claro,
dentro de la
caja. A mí cuando me han dicho muestra de orina me dan un botecito y ya está.
Vale. En este caso, bueno, a ti te dan un botecito, los botecitos ahora de muestras de orina son muy monos, porque
claro,
es un botecito porque lleva también como un tubito para luego absorba.
Claro.
Vale. Pues en este caso esto es un poco distinto. Lleva un vasito de plástico chiquitito para que lo llenes hasta la mitad. Cuando se toma una muestra de orina, la primera orina de la mañana, hay que tener en cuenta que no es el primer chorro, no. Hay que tirar un chorrito, ese primero lo desechamos, y recoger la orina del medio, por decir de alguna forma. El último chorrito, tampoco la del final. Hay que coger la del medio.
Eso es complicado, ¿eh? Parar y ves pel matí, ¿eh?
Perdona, eso no es complicado, porque para eso tenemos un suelo pélvico bien trabajado,
que
eso es muy importante.
¿Trabajado lo trabajamos?
Muy bien. Que no me enteré yo, que pasas hambre. Porque soy chica, ¿eh? Pero... En fin.
Bueno, pues continuamos con el kit que queda.
Con el kit, sí, que al final siempre nos vamos.
Hay que ver.
Vale, pues en este caso el kit lo que tiene es un vasito y el tubito de muestra es como si fuera una jeringuita. Tú le pones una aguja, se absorbe la cantidad que necesitas, lo cierras, lo mezclas y eso va al congelador. La muestra la queremos congelada. Y por otra parte, bueno, son dos tubitos en realidad. Y por otra parte tenemos un condensador de frío con dos orificios que el día antes hay que meterlo en el congelador horizontal, ¿vale? Porque tiene, o sea, el líquido que se va a congelar se queda por debajo de cierto nivel para que luego pongamos el tubo congelado y eso dentro de una caja de poliespan, del corcho blanco, y eso dentro de una bolsa de muestras biológicas, y eso dentro de la caja de cartón, y eso dentro de la funda para el repartidor. O sea, es todo un poquito...
No, que va como toca, ¿no?
No, hombre, claro, todo lo que son muestras biológicas, aparte, casi todas las marcas más conocidas de transportes, o sea, de eso, de paqueteo, tienen un protocolo especial para lo que son muestras que tienen que venir en frío.
A mí me parece...
y además eso, por eso recomendamos también normalmente pues que cuando hacemos alguna toma de algún tipo de muestra genética que sea a principios de semana, porque los laboratorios no están todos aquí en esta comunidad. Y además ahora habrá suerte que tenemos en Madrid y en Barcelona muy buenos. Antes teníamos que mandar a veces muestras a Alemania. Y los primeros estudios genéticos completos que hicimos de genoma, la empresa con la que trabajamos, ahora sí que tiene sede, tiene laboratorio en España, pero entonces la mandábamos a Estados Unidos. Entonces, claro, nos interesa siempre que las muestras, sobre todo cuando son muestras que tienen que ir refrigeradas o congeladas, pues que tengan el tránsito más rápido. Por lo tanto, intentamos que no nos pille un viernes, fin de semana, que a lo mejor cuando llega al laboratorio solo hay una persona de guardia, ¿vale? Nos interesa que eso se procese entre semana para que lleguen al laboratorio pronto y ellos ya hagan lo que tengan que hacer para empezar a preparar la muestra y que no pierda validez.
Lo de las muestras es fundamental que la gente sepa que hay que ser muy rigurosos.
Mucho.
Porque yo hubiera tenido un problema muy gordo y era una simple extracción de sangre que al final pues me la tuvieron que hacer en otro laboratorio porque tenía unos niveles altos y era porque donde me hacía la extracción de sangre no lo recogían con la celeridad que tenían que recogerlo.
Sí, a veces hay, pero incluso a veces, muchas veces nos hacemos una analítica de sangre normal y luego cuando llegas, te llega la muestra y te dice, no, baremado, la muestra se ha degenerado, la muestra se ha degradado.
Claro,
y dices, ¿qué ha pasado?
Claro, pero
por eso
hay que
también,
ser muy serios.
Claro, y hay que saber también porque para en las analíticas de sangre, por ejemplo, tenemos distintos tipos de tubos. Cada tubo de un color es porque lleva un tipo de aditivo en concreto. Pues, por ejemplo, los de tubo, los que tienen el taponcito azul, esos llevan citrato sódico y son las muestras que se utilizan para, por ejemplo, pues para todo lo que es el tema normal, porque del tema de bioquímica más habitual, glucosa, todo esto, porque con eso es un anticoagulante.
Claro.
Pero hay muestras que no tienen que venir con el anticoagulante porque lo que queremos ver es la velocidad de sedimentación, todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay coagulante, o sea, es el tubo que tiene el taponcito morado, no lleva nada.
Sí, pero
otros van en edetato sódico, o sea, cada tipo de según las pruebas que vayamos a hacer, pues vamos a utilizar unos u otros.
Uh-huh. No sé si Miriam tiene alguna pregunta más. Yo es que tengo muchas ganas de que se emporte el meu kit.
Ya, no, pero necesito tu pipí de la mañana y sí, ya sí. No me vale hoy. Le hoy no. Bueno, porque digo yo que habrás hecho pis antes de salir de casa, porque claro, una sale de casa haciendo claro, pis, post
claro,
y duchada.
Claro. Sí,
que nunca sabes lo que vas a encontrar.
O sea, no puede ser hoy, claro, porque yo pensaba, voy a acelerar la cosa.
Ya, a ver, que es tema de dimecres, hay que mejorar principio
claro,
de semana.
Claro, porque claro, sí.
Ah, claro, entonces tendría que hacerlo para la semana que viene, ¿no?
Claro, vamos a dejarlo porque para la semana que viene.
Andrés, sí,
claro,
no.
yo prefiero tu pis del miércoles. Me gustan los miércoles.
Porque es cuando vienes.
Claro.
O sea, que lo dejamos mejor para la semana que viene, ¿no?
Sí, lo que quieras, o me lo traes mañana corriendo y vamos a ver, se queda en España, quiero decir que llega a Madrid o a Barcelona en un día.
Sí, no, ahora yo es que hablaba de lo riguroso que tienen que ser, porque a mí yo tuve problemas porque me salía un valor alto y era porque no hacían bien la analítica y era la Seguridad Social y yo siempre había confundido, o sea, siempre había confiado más que confundido, creo que sí. Estaba un poco... Me he confundido al decirlo, ¿no? Es que igual me he traicionado un poco.
Uy.
Pero fíjate que me aconsejaron cambiar de laboratorio y yo no dije a qué laboratorio iba. Y bueno, yo ese valor lo tenía normal. Y ya quería hacerme pruebas más exhaustivas. Esto es una barbaridad. O sea, sí, hay que hacer las cosas. Y ojo, me tocó a mí. Sí, de la cantidad de gente que se hace pruebas y la cantidad de profesionales buenos que deben haber y que deben descubrir y deben estar a la última. Pero yo sí que creo que habría que ser un poco más rigurosos,
Pues sí, en teoría se supone. Esto es como el valor en la mili, ¿no? Que se le supone. Pero bueno,
vamos a ver, somos humanos. Una última preguntita por mi parte, sí que te quiero hacer. Sí. Y hablando de los cambios de humor, ¿son similares a los que tienes cuando tienes la menstruación?
Claro. Claro.
O sea, ¿es vivir en una regla permanente?
Sí, sí. Lo ha definido fenomenal.
Sí, durante un tiempo es vivir en esa pre-regla.
Lo que pasa, sí, porque realmente el síndrome de dominancia estrogénica, que es lo que sucede, o sea, hay una dominancia de estrógenos, aunque pensemos que no. Esta se ríe.
Sí, porque pienso, pasas de la risa al llanto en un cero coma. Eso sí. Y en tu familia no sabes.
Claro, eso pasa durante el síndrome premenstrual también.
Sí, claro.
Entonces, sí. Sí, lo que pasa es que no todas las mujeres viven igual su menopausia.
No,
lo que pasa es que sí que es cierto que últimamente ahora ya lo hemos naturalizado. No es una enfermedad, es un proceso fisiológico por el que tenemos que pasar. Lo que pasa es que es eso, hay que tomar medidas a partir de los 40. O sea, eso sería lo ideal.
Sí.
Lo ideal sería empezar ya entre los 40 y los 45 a hacernos ya esa analítica para ver
¿vale? cómo nos disminuye,
para ver cómo estamos, para ver en qué línea suplementar, porque no todo el mundo tiene sofocos, no todo el mundo, cada uno lo vive de una forma, pero sí. En general sí que es cierto que hormonalmente pues hay una tendencia por ese eje que hablamos siempre, que las hormonas no son, ahora se para el ovario porque se ha parado, ¿no? Para que ese ovario deje de fabricar hormonas es porque también el hipotálamo, que es el que manda, es el que va regulando. ¿Acordaos cuando hablábamos de la tiroides? O sea, la TSH del hipotálamo es la que da la orden a tiroides de que fabrique la hormona tiroidea. O sea, entonces somos, acordaos que siempre nuestro cuerpo busca el equilibrio. Y en esa búsqueda del equilibrio, pues hay que reajustar algunas cosas. Y hay momentos en los que hasta que reajustamos, pues se nos ha ido un poquito de las manos y no pasa nada.
Y ojo, aviso a navegantes por aquello de que de la gran cantidad de gente que decide ser madre, pues por las circunstancias que estamos viendo ahora, y decide ser madre más tarde, se junta una menopáusica y un adolescente.
Sí.
Y eso es una bomba de relojería.
Auténtica.
Adolescente y menopáusica, que es el futuro inmediato que tenemos.
Sí, es verdad.
Aviso a navegantes, y yo hablo en primera persona, ojito la adolescencia y la menopausia, porque cuidado lo que hay alrededor, ¿eh?
Yo de verdad que os admiro, ¿eh? A las que habéis sido mamás añosas.
Claro, claro.
Aunque ahora ya cada vez, o sea...
Es que esto es lo que va a pasar,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Yo tengo una hermana 10 años más joven que yo, con un niño de 4 años y una niña de 2. Y yo, cuando voy allí... Claro, aguanto, ella vive en Málaga, entonces para los cumples de los niños siempre me escapo. Por Dios, o sea, yo digo, no sé cómo puede. O sea, es que lleva 4 años sin dormir, la pobre. O sea, solo eso.
Claro.
O sea, y lo siento mucho, pero por muy bien que esté, es verdad que una mujer hoy en día de 40 años no es como nuestras madres con 40 años, pero a pesar de todo, no estás igual con 40 que con 20.
Pero esto es lo que nos vamos a encontrar.
Y entonces, claro, sí, 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 yo la veo, digo, el agotamiento, ahora cuando ya empiecen los niños, ya que ya eso, ya tienen una edad que ya duermen un poquito más, ya tienes un poco más libre, digo, es que cuando te das cuenta ya los tienes en la adolescencia, lo que dices tú, los tienes en la adolescencia. Digo, esto tiene que ser horrible.
No, no, y la menopausia, luego el problema que tienes también para conciliar el sueño. Es decir, es que esto va a ser divertidísimo.
En fin, bueno, no, lo de conciliar el sueño viene bien, porque si te pilla con adolescentes, pues así vas a recogerlos, sí, si tal, control, claro.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Yo siempre hacía de taxistas de mis hijos y me decían todos, ay, ¿no te da pereza?
No.
Digo, no, digo, primero porque además yo no vivía en la ciudad y entonces... Que claro, cogieran un taxi solo, o sea, no me hacía gracia. Pero aparte, ya se encargaban ellos de que cuando yo iba a recogerlos, estar en perfecto estado de revista. Porque, claro, si se habían tomado una copita de más, se la habían tomado 5 horas antes. Pero ya estaban ellos perfectos cuando llegaba la sargenta.
Tienes pinta de ser mami cañera.
Sí.
Pero, bueno, estas que hablan mucho, ay, estas que mismo toda la fuerza per la boca.
No, la verdad es que he tenido suerte también, que mis hijos no me han dado así ningún problema.
Bueno, pues yo os tengo que decir ahora, por ejemplo, que esto que te toca, ¿no? Aquello que hablábamos de la adolescencia y la menopausia, tú es aquello de, ojo, que viene mi madre por mí y
claro.
Yo soy adolescente, pero además ella viene menopáusica. O sea que en estado perfecto de revista.
Vamos,
¿eh?
Vamos.
Es
firme.
Total, total.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Porque además, eso, divertido.
Pues sí, entretenidas, es que no, entretenidas.
Pero es genial, es fantástico. Miriam, no te preocupes, reina,
sí,
que es maravilloso.
Sí, 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 no, pero
se pasa
y merece la pena. No, no, incluso eso, yo conozco mujeres, mi hermana, por ejemplo, que tenía clarísimo toda su vida, que jamás tendría hijos, que ella era muy, muy egoísta y que prefería disfrutar de la vida.
¿Después a ella?
Hasta que apareció la persona. Y ahora es la madre más madre, caldosa, entregada. O sea, yo os juro que no me imaginaba nunca que eso, que mi hermana fuera a ser esa super mami. Y lo es.
No.
Y tienen una super tía, además, los niños.
O sea, es que de esto te puedes encontrar como la que le quiere dar de mamar al primer hijo, el segundo se lo piensa, el tercero dice, no, yo ahora es que voy a amamantarla y con 3 años le sigue dando de mamar. Y dice él está en un día cabreados en casa, la mami no llegaba y le dice el marido, mira, ya deja de llorar o te daré de mamar. Y yo le dijo, no, que tú la tienes peluda.
¡Osh!
O sea que te puedes llegar a encontrar una serie. Claro,
yo
claro,
recuerdo cuando
porque
llevaba,
hablan y razonan.
Cuando llevaba a mis hijos al cole, que sí, sí, había una mamá, además una mamá de estas super ideales de la muerte,
claro.
que se sacaba allí la teta en el coche, ah, sí. El niño 4 años,
sí.
Y yo le decía, échale un poco de colacao o algo a la criatura, ¿no?
Sí, sí.
4 años,
no.
Unos dientes, como teclas de piano.
Yo no puedo decir nada porque yo con 4 años,
todavía
mi madre al final me la quitó, tipo, vas al cole ya, por favor, Miriam, no, ya no puede ser.
Sí, sí, pero
mi marido siempre decía lo del de la chica esta decía, no, el hijo está encantado, el ideal de un hombre, tener la teta en la boca a toda hora.
Digo, sí.
Estábamos hablando de...
Estábamos hablando de cosas serias, ¿no?
No, pero fíjate, no sabemos. Que esto para la salud es divino. Lo de reírse es maravilloso.
Eso es algo que los hombres, la mayoría, no vamos a generalizar, no tienen la capacidad de eso, de juntarse con los amigos contarse...
Pero sí deben ir corriendo a ver la reunión de que las chicas están riendo. Porque sí. Aquí nos pasa.
Bueno,
el que está en redacción es chico y cuando los oye reír entra corriendo, es decir...
Bueno, yo recuerdo en los cumpleaños de estos que iban a los peque parques estos, parques de bolas y tal, normalmente acababas en un corrito, pues las mamás, tal, mi marido que como que...
Como el que no pasaba por allí.
No, mi marido se venía con nosotras y yo le decía, ¿qué haces? Dice, es que están hablando solo de fútbol. Él no dice, y cada vez que pasa una chica, dice,
de chicas
que podía ser hija nuestra, dice que podía ser hija nuestra, dice, no estoy cómodo, no estaba cómodo lo pobre y se venía con las mamis.
No, no, que podemos...
porque decía que era mucho más divertido, y dices que aquí no, no, eso, y, os estáis y os reís y además y habláis de
interesante, hacemos un plan de economía, o sea, tenemos másters en economía brutales, bueno, en salud, las madres, sí. Vamos, tú llamas por teléfono a cualquier madre y dices, oye, ¿tú te has visto en esto? Es que mi hijo tiene... Y automáticamente seguro
que alguna del grupo. Ay, eso, qué suerte, los WhatsApps. Eso antes no existía, ¿eh?
No, no, pero nos hablábamos exactamente igual. Alicia, gracias por venir, es maravilloso. Tienes que estar de tertuliana. Claro, pero tienes que ir, sí, porque haces... Claro, es que tú tienes tu trabajo, no tenemos que olvidarnos. Estás,
bueno,
mío.
Hacedme una contraoferta, que igual, oye, nunca se sabe, ¿eh?
Fíjate tú,
que yo dejo ahí al rojo plantado, le digo, cariño, venimos juntos y sí, nos vamos juntos, o sea, en el mismo pueblo, pero...
¿Qué más? Y, oye, estaría muy bien, ¿no? Porque cada persona que entrara aquí, yo de, oye, ¿tú te has mirado siendo hombre y mujer? Y, bueno, aquí una
claro, le haríamos aquí un chequeo así...
De kit, ¿no?
Claro.
De kits de estos.
Oye, pues mira, sí, me monto una paraeta, un kiosquito.
Fíjate que luego la gente... porque no lo tiene a mano, ¿no? Pero fíjate,
es verdad que muchas veces hay cosas que no nos hacemos por pereza, ¿eh?
No,
porque dices,
tampoco...
¿y ahora me tengo que ir
no,
y
no,
hacerme?
No, yo creo que porque no tienes información. Porque tampoco hay una información. No lo tienes a mano. Si no, ya, fíjate en los supermercados, en las grandes superficies, si tienen claro aquello...
Te iba a decir, todo llegará, ¿eh?
Aquello que ponen donde más rato estás esperando que sean las cajas... Como sí que te hace falta y dices, ostras, y lo coges.
Ya, pero normalmente las pilas son de mala calidad. No, tienes ahí las pilas y las miras y dices,
Pero mira, te lo recuerdan y dices,
sí,
uy,
y dices,
pilas.
Uy, tengo que irme a la ferretería o a comprar a la electricista las pilas buenas. Sí.
O sea, aquello de, ¿sabe usted en este momento cómo tiene las hormonas? Dirías, ostras, ahí en la cola. Pues fíjate, es algo que yo me tendría que mirar.
Pero no aquí,
pues,
por favor.
Consulte en el kit, y dices, uff. Pues fíjate que si lo tuvieras a mano, lo cogerías, ¿eh?
Pues seguramente. Lo que pasa es que es lo que decimos. O sea, no se puede comerciar con la medicina. O sea, eso que ahora ya se ha pasado un poquito la moda, pero esa moda cuando empezó el tema de la genética ya a ser a un precio asequible, de voy a lo de los ancestros y tal. A ver, o sea, una analítica. Tú te haces una analítica de sangre y tú la lees y... O sea, tendrá, se hace por algo, para algo, y hay que saberla interpretar.
Claro, yo
entonces,
miro los asteriscos.
Claro, sí.
Pero luego digo, uy, yo tengo eso, y yo, y no, no, espera, esto no es por esto es por lo
claro,
otro.
Claro, claro, es que es lo que decimos, no se trata de leer solo un valor, no somos una cosa, las personas no tenemos solo una enfermedad o una alteración. Que ese es el problema de la medicina, ¿no?, actual, que trata enfermedades, no trata personas. Entonces tú puedes tener una tiroides hipofuncionante por otra causa. Entonces no se trata solo de decir, no, damos el Eutirox o no, damos el medicamento que toca en este momento, que la marca que se da, y ya está. No, vamos a ver qué es lo que le pasa a esa tiroides para no estar fabricando. Vamos a ver lo que tenemos por aquí cerca, algún ejemplo.
Es que me
que
viene
a lo
a
mejor
la cabeza los protocolos.
Claro, claro, el protocolo
hay que saber,
claro,
interpretarlo.
Claro,
es decir,
pero a veces siempre lo decimos, los protocolos en general se crearon como defensa para el paciente, para que un paciente en un pueblo de la Castilla Profunda tuviera el mismo derecho y y el mismo tratamiento que una persona en Madrid capital. Pero es que hoy en día los protocolos están para defender al médico. O sea, un paciente tiene un efecto secundario o se muere, pero el médico ha cumplido el protocolo.
Claro, te excusas con esto.
Entonces, como el médico lo ha hecho bien, porque ha hecho lo que dicen las normas.
Sí, pero
entonces está bien hecho, no
pero,
pasa nada.
No,
pero un paciente... al que le pase algo y un médico haya utilizado un tratamiento experimental o haya hecho algo que no está dentro de lo normativo, pues tiene un problema serio y grave.
Alicia Santos, de la clínica del doctor
Rojo.
Sí,
me voy ya porque ya sé que me tiráis.
Gracias por
haber
venido.
Gracias a vosotros.
La semana que viene, mes y millor, ¿eh?
Por favor, sí que os tire de menos cuando esté.
It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?